Comienza en Irán juicio a periodistas del diario The Washington Post. Muertos y desaparecidos por tormentas e inundaciones en Texas y Oklahoma. Desde los estudios de La Voz de América en Washington, les saluda Alejandro Escalona. Bienvenidos a una nueva emisión de A Fondo. Hoy es martes 26 de mayo 2015. El Congreso estadounidense está de receso, aprovechando esta semana que ayer se celebró Memorial Day o Día de la Recordación de los Caídos en las Guerras. Pero el Congreso se fue sin decidir sobre una sección de la controversial Ley Patriota, Patriot Act, creada a raíz de los ataques terroristas del 11 de septiembre de 2001 y que tiene que ver con la recolección de metadata telefónica de las conversaciones del público por parte de la Agencia de Seguridad Nacional, NSA. El presidente Barack Obama instó al Senado a que supere sus diferencias. Les exhorto a que resuelvan cualquier diferencia que todavía tengan sobre la ley patriota para que no nos den las 12 de la noche del domingo sin resolverlo. Es necesario mantener la seguridad del pueblo estadounidense, dijo el presidente. La Cámara de Representantes ya aprobó una serie de reformas a la ley patriota, las cuales requerirían que el gobierno obtenga primero una orden judicial para lograr acceso a los récords telefónicos del público. Sin embargo, el líder de la mayoría republicana del Senado, Mitch McConnell, se opone vehementemente a cualquier cambio. Si el Senado no consigue los 3 votos que le faltan para emprender las reformas, la actual ley expirará el 1 de junio. Una corte de seguridad en Irán, entre tanto, llevó a cabo la primera audiencia del juicio a puertas cerradas contra un periodista estadounidense iraní del diario The Washington Post, detenido desde hace más de 10 meses. La agencia estatal de noticias iraní IRNA informa que Jason Rezaian es enjuiciado en una corte revolucionaria por acusaciones de espionaje para el gobierno hostil, dice, de Estados Unidos y propaganda contra la República Islámica. Ambos cargos conllevan una pena de hasta 6 años de cárcel. El jefe de relaciones con la prensa del Departamento de Estado, Jeff Rathke, dijo que todas las acusaciones son absurdas. Estamos al tanto de que comenzó en Irán el juicio al ciudadano estadounidense Jason Rezaian. Seguimos la situación lo más cercanamente posible y de nuevo exhortamos que sean retirados todos los cargos absurdos en su totalidad y que Jason sea liberado de inmediato, dijo el portavoz. Rezaian y su esposa Yeghane Salehi y 2 fotógrafos fueron detenidos el 22 de julio en Teherán. Todos, menos Rezaian, fueron liberados poco después. El periodista detenido nació y pasó la mayor parte de su vida aquí en Estados Unidos y tiene doble nacionalidad iraní y estadounidense. Sin embargo, Irán no reconoce otras nacionalidades en sus ciudadanos. Y tenemos más detalles a continuación con Tony Cano.
El juicio a Jason Rezaian dio inicio en un tribunal revolucionario donde se le acusa de espionaje y propaganda contra la República Islámica. Rezaian, su esposa Yeghane Salehi y 2 fotoperiodistas fueron detenidos el 22 de julio pasado en Teherán.
Pienso que la otra parte de esto es que al tener un juicio secreto, un juicio cerrado, muestran cuán asustados están los iraníes de demostrar que existe evidencia.
Posteriormente, todos fueron liberados excepto Rezaian, que nació y pasó la mayor parte de su vida en Estados Unidos y tiene doble ciudadanía estadounidense e iraní.
Han seguido con este engaño por los últimos 10 meses y ahora van a juicio y tienen que mantenerlo lo más cerrado posible para que haya menos información para que el pueblo diga por qué están deteniendo a esta persona. Él es totalmente inocente.
Las autoridades estadounidenses han presionado para que se libere a Rezaian y otros estadounidenses encarcelados en Irán, también en conversaciones paralelas a las negociaciones sobre el programa nuclear iraní. El Washington Post ha criticado la detención del reportero y la instrucción del caso. Según el periódico de la capital estadounidense, una solicitud de visado de un editor destacado para viajar a Irán quedó sin respuesta. El juez asignado al caso de Rezaian es conocido por sus duras sentencias. Tony Cano, para La Voz de América.
Crece la tensión entre Occidente y Rusia. Al mismo tiempo que la OTAN inicia sus ejercicios militares, el Kremlin lanza una masiva operación sorpresa sobre el Ártico. Reunidos en la Casa Blanca, el presidente Obama y el secretario general de la OTAN enviaron mensajes no solo a Rusia, sino al autodenominado Estado Islámico.
NATO is necessarily recognizing a whole range of global challenges, particularly on what we've called its southern front. And we are working closely with NATO allies to make sure that we are partnering with other countries to address issues of counterterrorism, making sure that we continue to coordinate effectively in the fight against ISIL, because all 28 NATO members are members of the coalition to support the Iraqi government against the ISIL fight.
Ese obviamente es el presidente Barack Obama tras haberse reunido con el secretario general de la OTAN, hablando sobre la situación respecto a Rusia y a los ejercicios militares iniciados por la Organización del Tratado del Atlántico Norte en Suecia.
La denominada por Rusia masiva inspección sorpresa, ejercicio militar sobre el Ártico, lanzado justo cuando la OTAN inició ejercicios militares en Suecia, generó palabras como las expresadas por el presidente Barack Obama tras su encuentro en la Casa Blanca con el secretario general de la OTAN.
Afirmamos que la OTAN es la piedra angular no solo de la seguridad transatlántica, sino que en muchas formas es la piedra angular de la seguridad global.
Estamos adoptando, estamos respondiendo, estamos incrementando la capacidad de respuesta de nuestras fuerzas. Los aliados europeos han dado pasos para liderar la rapidez en la reacción de nuestra fuerza de tarea conjunta.
El hecho aumenta los frentes de tensión entre Occidente y Rusia, pues tanto la OTAN como Estados Unidos esperan aún que el Kremlin cumpla con los acuerdos de Minsk, aunque, paradójicamente, Vladimir Putin espera el levantamiento de las sanciones impuestas.
También reafirmamos la necesidad de que se implemente en su totalidad el acuerdo de Minsk para asegurar que Ucrania pueda disfrutar de la misma integridad y soberanía territorial como otro país.
Pero Rusia no es el único frente de lucha. La OTAN es parte de la coalición de Estados Unidos contra el autodenominado Estado Islámico, y también ese organismo dejó claro que no enviará tropas al terreno para combatir a los extremistas.
La OTAN también apoya a los países en la región para incrementar su habilidad de defensa y de crear estabilidad, y el objetivo es proyectar esta estabilidad sin que enviemos grandes grupos de fuerza al terreno.
Lina Correa, para La Voz de América.
Una corte de apelaciones falló a favor de 26 estados que rechazan el decreto del presidente Obama sobre inmigración. El panel de tres magistrados dictaminó que el decreto, que inhabilita temporalmente las órdenes de deportación de unos 4.700.000 indocumentados, debería permanecer suspendido mientras los estados del país que se niegan trabajan para revocarlo, según informa la agencia de noticias Reuters. El caso se ha convertido en un revés para los esfuerzos del presidente Obama por cambiar las políticas migratorias. Al no ver progresos en una ley de reforma en el Congreso, el mandatario estadounidense anunció en noviembre pasado que emitiría una orden ejecutiva para ayudar a los inmigrantes ilegales. Desde entonces, ha debido afrontar una serie de desafíos de los republicanos que sostienen que el programa es realmente una amnistía y que genera una enorme carga para los estados. El quinto circuito aún debe determinar si el gobierno del presidente Obama puede apelar al bloqueo de la orden ejecutiva, lo que debería hacer en los próximos meses. En otras noticias relacionadas a Estados Unidos, Israel Ortega fue entrevistado, el analista político Israel Ortega fue entrevistado por Yoconda Tapia de Estudio 45 sobre el panorama político para el Partido Demócrata y por supuesto también para los republicanos con miras a las elecciones del próximo año.
El Partido Republicano obviamente quiere regresar a Casa Blanca, ya tiene pues más de 8 años, bueno, desde 2004, ¿no? Entonces, 11 años van a ser que no están en la Casa Blanca. Entonces, claro, varios candidatos, como dices, se están postulando a la presidencia y obviamente lo interesante va a ser ver quién de ellos realmente puede, tiene dinero necesario para poder tener una campaña larga, porque es lo que se espera. Y del Partido Demócrata, Hillary Clinton se ve como la nominada, aunque si hablas con demócratas, dicen que están algo preocupados, ¿no? Particularmente con los escándalos de los correos electrónicos, en la Fundación Clinton. Entonces, ellos también tienen preocupaciones.
Seguro. Bueno, hablemos un poquito del Partido Republicano. ¿Cómo observamos a esos candidatos? ¿Cómo los ve usted?
Bueno, yo diría que hay varios candidatos que están ahí, francamente, porque creo que quieren la publicidad, quieren la atención, pero o sea, la realidad es que se ve muy difícil cómo pueden ser nominados, ¿no? Estoy hablando particularmente de aquellos como Rick Perry, Rick Santorum, podrías poner ahí a Ben Carson también, y después tienes a algunos candidatos que tienen una posibilidad, aunque se ven, no son los favoritos, y yo podría ahí poner ahí como alguien como Rand Paul, por ejemplo, podrías poner a Bobby Jindal todavía, y después tienes a los que yo veo que son más la posibilidad más fuerte de poder ser el candidato, el nominado más bien, y ahí pongo a Jeb Bush, a Marco Rubio y a Scott Walker. Creo que ellos tienen la capacidad de poder traer la ala conservadora y también la ala más moderada del Partido Republicano.
Claro, pero además el Tea Party, que está representado por Marco Rubio, ¿verdad? Pero sí. En el lado demócrata, ¿por qué no hay más candidatos? ¿Es falta de interés o es más bien cerrar filas alrededor de Hillary Clinton?
Sí, yo creo que es una de las dos cosas, ¿no? Las dos cosas más bien. O sea, siento que el Partido Demócrata pues realmente no han preparado a alguien para poder seguir a Barack Obama, ¿no? Barack Obama ha sido un candidato, un presidente como ningún otro, entonces creo que el Partido Demócrata sufrió de alguna medida por esa razón. Pero claro, Hillary Clinton ha tenido años, décadas, podría decir, que ha estado preparándose para ese momento, y creo que el Partido Demócrata está listo, ¿no? Para realmente decir, ceder el terreno completamente a Hillary Clinton. Obviamente es posible que Elizabeth Warren podía entrar, aunque lo veo muy dudoso. Bernie Sanders ya está, entonces algunos van a entrar, pero nuevamente reitero, creo que es muy difícil que le quite la nominación a Hillary Clinton.
Estados Unidos ha experimentado muchos cambios en estos últimos años. Tuvimos el primer presidente afroestadounidense y ahora pareciera que nos encaminamos hacia la primera presidenta de la nación. ¿Estos cambios realmente son profundos? ¿O cree usted que avanzaremos hasta cierto punto, sobre todo en el caso de Hillary Clinton, y que se imponga esa corriente machista política que se ha mostrado durante tantos años?
Claro, bueno, pues sí, creo que eso sin duda sería histórico, ¿no? Si Estados Unidos tuviera una mujer presidenta. Pero creo que, y obviamente creo que eso va a ser muy difícil para el Partido Republicano, ¿no? Porque está yendo contra la corriente. Y creo que es por eso que vamos a ver al Partido Republicano tratar de por ejemplo, nominar a Rubio como vicepresidente, por ejemplo, o inclusive Carly Fiorina, ¿no? Porque creo que la óptica de esto, ¿no? Creo que no favorece al Partido Republicano, como dices, queremos ver progreso, particularmente después de tener un presidente afroamericano. Entonces, sí, la tarea va a ser difícil para el Partido Republicano.
El analista político Israel Ortega, entrevistado por Yoconda Tapia de Estudio 45, dándonos un panorama político sobre el Partido Demócrata y Republicano con miras a las elecciones presidenciales de 2016. Vamos a hacer una pausa, ya regresamos con más de A Fondo.
Doña, si está pensando mandar a su hijo a los Unites, quédese tranquila. Mis homies y yo lo cruzamos para el norte, ¿va? El tren es nuestro territorio. Ya va a ver que allá se va a graduar en la Universidad de la Vida. No le haga perder el tiempo en escuela o el trabajo, cuando una vida de lujos le espera por allá.
Que hoy sea más fácil que nuestros hijos consigan papeles en el norte es falso. Que los estamos haciendo presa fácil de coyotes, la bestia y el desierto es verdadero. Ellos son nuestro futuro. Protejámoslos.
Cada hora, en directo, desde Washington, noticias de la Voz de América. Los principales acontecimientos en Estados Unidos. El mundo político, económico, del entretenimiento, de la tecnología y el diario vivir de la nación. Noticias de la Voz de América por Voazat, Boa Noticias y en sistemas de distribución de audio en varios países latinoamericanos. Cada hora, desde las 8 de la mañana hasta las 6 de la tarde, hora de Washington. Noticias de la Voz de América.
En medio de la tragedia que se vive en Texas y Oklahoma, el presidente Obama expresó su respaldo a las víctimas por las inundaciones y prometió ayuda federal para que los estados puedan actuar de inmediato ante la emergencia. El mandatario habló este martes con el gobernador de Texas, Greg Abbott. La promesa que le hice al gobernador Abbott es que vamos a agilizar las solicitudes para asegurarnos de que se hagan las operaciones de rescate y búsqueda donde sea necesario, pero que las operaciones sean eficientes y rápidas dentro de lo posible, dijo el presidente. Un nuevo tornado que cruzó el área central de Texas ayer destruyó 4 viviendas y provocó la muerte de al menos varias personas. La alcaldesa de Houston, Annis Parker, declaró situación de emergencia en esa ciudad.
Muy
temprano esta mañana, en consulta con el personal de emergencia, declaré situación de emergencia en Houston y contacté a la oficina del gobernador para pedir la declaración de desastre, dijo la alcaldesa Anis Parker. Se trata de la tragedia más reciente provocada por las fuertes tormentas que han afectado el estado, especialmente entre las ciudades de San Antonio y Austin, en el llamado corredor de la carretera de la autopista interestatal 35. Entre tanto, las autoridades continúan la búsqueda de desaparecidos desde el domingo, que se cree fueron arrastrados por las fuertes corrientes que arrancaron por los cimientos la residencia de veraneo en la cual vacacionaban. Entre los desaparecidos se encuentran una madre de familia junto a sus dos hijos, quienes estaban en su vivienda. Las lluvias, los relámpagos, el granizo, los tornados y las inundaciones repentinas han destruido al menos 350 viviendas y han dejado sin hogar a más de 1,000 personas. Continuamos con más de A Fondo y nos vamos a Venezuela, donde Daniel Ceballos y Leopoldo López ya llevan 4 y 2 días en huelga respectivamente. Lilian Tintori, esposa de Leopoldo López, asegura que no cesarán hasta que liberen a todos los presos políticos del gobierno del presidente Nicolás Maduro Moros. Y tenemos detalles desde Caracas con la colaboradora de La Voz de América, Aymara Lorenzo.
Lilian Tintori, esposa de Leopoldo López, advirtió al gobierno del presidente Nicolás Maduro que no van a descansar hasta lograr la liberación de todos los presos políticos, porque en democracia no hay presos políticos. Tintori confirmó además que Daniel Ceballos, exalcalde de San Cristóbal, y Leopoldo López, líder opositor venezolano, iniciaron huelga de hambre el sábado y el domingo respectivamente. Dijo Tintori que su esposo está dando su vida por la libertad de Venezuela. Además, ratificó la convocatoria de la marcha en Caracas y el resto de las ciudades de Venezuela que hizo López a través de un video que grabó en la cárcel y que fue difundido este domingo, y anunció que para este miércoles será revelada la ruta por diversos actores políticos de la coalición opositora de la Mesa de la Unidad Democrática. Este sábado estarán en Venezuela los expresidentes de Colombia, Andrés Pastrana, y de Bolivia, Jorge Quiroga, aunque descartó que por la premura de la convocatoria no vendrá el exjefe de gobierno Felipe González, quien tiene previsto estar en Caracas para el 1 de junio, cuando de nuevo se reanude el juicio de López. Para La Voz de América, desde Caracas, Aymara Lorenzo.
También en Venezuela, un grupo de familiares y ciudadanos organizados junto a los abogados de los 9 militares sentenciados por la activación de un presunto golpe de Estado, aseguran que los funcionarios son inocentes, al tiempo que juran que continuarán luchando por la vía legal hasta lograr su libertad.
Luego de que un total de 9 militares, entre activos y retirados, incluso un general de la aviación, fueran condenados en su mayoría a 8 años de prisión, acusados de conspiración para derrocar al presidente Nicolás Maduro, el abogado defensor Alfonso Medina Roa aseguró que durante el juicio se violaron múltiples normas procesales, al tiempo que exigió al Poder Judicial la publicación de la sentencia para poder apelar la decisión.
Al día de hoy no ha habido una publicación de la sentencia. Solo operó una justicia express para condenar, no para buscar la verdad.
De igual forma, madres de los imputados aseguraron que sus hijos son completamente inocentes de los cargos que se les imputaron y que el juicio estuvo plagado de irregularidades desde el inicio.
Yo lo veo como unos héroes. Mi hija fue sentenciada a 8 años y 7 meses por el solo hecho de pensar diferente.
Hay 9 oficiales presos, dignos, apelados a la Constitución y a las leyes, millones de oficiales en los cuarteles, que son como ellos, a los cuales tienen amedrentados con la prisión de estos oficiales.
La sentencia del grupo se produjo luego que el presidente Maduro denunció que había sido desarticulado un plan para ejecutar un golpe de Estado y asesinarlo junto con otros dirigentes oficialistas.
Se ha desarticulado y estamos desmontando este atentado golpista que pretendía convertirse en un golpe de Estado. Lo estamos desmontando. Llamo al pueblo a estar alerta. Llamo a la Fuerza Armada a estar alerta.
Desde Caracas, Venezuela, para La Voz de América, Álvaro Algarra.
Titánica parece ser la labor que le tocará realizar al entrante secretario general de la Organización de los Estados Americanos, Luis Almagro. Alejandro Marcano tiene más detalles.
Luis Almagro asume formalmente el cargo este martes y con él el reto de renovar una OEA debilitada y en crisis.
La OEA está no solamente en la bancarrota económica, sino en la bancarrota política. no tiene ninguna credibilidad.
Y es que para muchos de los antiguos miembros de esta organización, la OEA, no ha sido fiel en hacer valer sus propios principios.
Hoy día hay presos políticos en Venezuela. ¿Qué ha hecho la OEA por los presos políticos? Nada, absolutamente nada. ¿Los derechos humanos en Cuba? ¿Las detenciones arbitrarias en Cuba? Absolutamente nada.
La Voz de América solicitó a Larraín que hablara de algún aspecto positivo de este foro regional para el diálogo.
¿Pero no tiene algo de bueno?
Que lo demuestre.
Tras 10 años de gestión de José Miguel Insulza, al uruguayo Almagro le toca liderar la modernización obligada de este organismo.
La tarea de Luis Almagro va a ser gigantesca y verdaderamente no es que presagio lo malo para la OEA, va a ser muy difícil resucitar a la OEA el estado moribundo que la ha dejado José Miguel Insulza.
La OEA tiene defensores, entre ellos Estados Unidos, país que aporta alrededor del 60% a los fondos generales del organismo, que argumentan que ninguna de las alianzas regionales como la CELAC o UNASUR tienen el cuerpo jurídico, la estructura y los programas que permitan sustituir a la OEA.
El principal reto de Almagro parece estar en el ámbito personal y es que, según él mismo ha dicho, quiere convertir a este ente multilateral en un organismo de pleno siglo XXI. Desde Miami, Alejandro Marcano para La Voz de América.
Los avances en la lucha contra el ébola por parte de la Organización Mundial de la Salud y los diferentes países que se han unido a esta son significativos. Sin embargo, el mundo aún no está libre de ébola y que ha vuelto a ganar además fuerza este virus en algunas áreas de África Occidental.
La Organización Mundial de la Salud, OMS, alerta a la comunidad internacional acerca del incremento de casos de ébola en dos de los países inicialmente afectados, donde se ha registrado alrededor de 35 pacientes.
El virus fue encontrado en 6 distritos, el doble de donde se habían localizado la semana anterior. El trabajo no ha terminado, y si no terminamos esta labor, el virus tomará ventaja de esta oportunidad que se le está dando.
De ahí la importancia de los esfuerzos de la OMS en educar a las comunidades afectadas en África Occidental, Liberia, Sierra Leona y Guinea.
Aunque estos tres países lleguen a una recuperación temprana, tiene que establecerse una fuerte base cultural para el control de enfermedades infecciosas y una alta vigilancia de nuevos casos.
Ejemplo de ello y una preocupación para la región es la detención esta semana en Guinea de 6 personas, quienes se encuentran en cuarentena en una prisión de ese país, tras ser arrestados mientras viajaban en un taxi con el cuerpo sin vida de un familiar, quien murió de ébola.
Estamos trabajando en una colaboración transfronteriza con Guinea y Sierra Leona, así como con Costa de Marfil, porque necesitamos empezar a hablar los unos con los otros.
Desde Nueva York, Celia Mendoza para La Voz de América.
Un sorpresivo giro ha tomado el fallecimiento del rey del blues, B.B. King.
El cuerpo médico forense del estado de Nevada ahora investiga la muerte de B.B. King como homicidio después de que dos de sus hijas acusaran a sus asistentes de haberlo envenenado.
Mis clientas solo quieren estar seguras de que no hubo juego sucio. Quieren respuestas sobre lo que le sucedió a su padre.
Las hijas de la leyenda del blues presentaron 2 declaraciones juradas separadas en las que afirman que Laverne Tony, manager de su padre, y su asistente personal, Myron Johnson, le administraron sustancias para inducir su muerte prematura. Esto a pesar de que King permanecía bajo cuidado de hospicio las 24 horas del día hasta el momento de su muerte. Una semana antes de su fallecimiento, un juez negó la petición de sus hijas de quedar como sus principales guardianes y responsables de su cuidado.
Perdimos una batalla, pero no hemos perdido la guerra.
Su manager, Laverne Tony, figura como la albacea de la herencia de King, que según documentos de la corte, está valorizada en docenas de millones de dólares.
Los abogados de la gerente y asistente argumentan que se trata de dinero. Todo se reduce a una apropiación de dinero.
La acusación llega tan solo días después de un homenaje de cuerpo presente que reunió a miles de fanáticos en Las Vegas. El domingo, el cuerpo forense realizó una nueva autopsia, a pesar de que el cadáver ya estaba embalsamado. Los resultados de esta tardarán entre 6 y 8 semanas. Angélica Herrera para La Voz de América.
Científicos en Bélgica han desarrollado una nueva cepa proveniente de levadura de cerveza, una cepa de hongo, para mejorar el sabor del chocolate.
A Bélgica se le conoce por su cerveza y su chocolate. Ahora, científicos dicen que juntar los dos productos resultaría en un dulce de sabor superior. La compañía Barry Callebaut, uno de los mayores productores de chocolate, encontró que su sabor se forma cuando la pulpa blanca y pegajosa que cubre los granos de cacao se fermenta durante el proceso de secamiento. The bean is
always pushed. A través de la fermentación, al grano de cacao se le obliga a desarrollar su potencial de aroma, pero nunca se había hecho de una forma tan completa y óptima.
Los conocedores o expertos en chocolate buscaron ayuda de los científicos de Leuven para encontrar la levadura que resultará en un grano de chocolate de mayor gusto.
Lo que obtuvo resultados fue una levadura que añadimos al chocolate, que estaba acostumbrada a ese ambiente y que podía utilizar esos azúcares y nutrientes disponibles en esos granos de chocolate.
El resultado es una levadura híbrida que suelta los más deseables compuestos aromáticos más rápidamente, previniendo el crecimiento de hongos indeseables.
Pronto podrá ir al supermercado y escoger un chocolate con más sabor a fruta, y quizás su pareja escogerá uno con un sabor más robusto y ahumado, o acaramelado, o más o menos dulce.
Henry Llanos, para La Voz de América.
Bien, nos vamos, lo hacemos con un bonito recuerdo. Por cierto, de estos señores, el único que queda por ahí es Barry Gibb. Lamentable, pero... Así es, Barry Gibb y el resto de los Bee Gees con el tema How Deep Is Your Love. I know your eyes in the morning sun. I feel you touch me in the pouring rain. And the moment that you wander far from me, I wanna feel you in my arms again. And you come to me on a summer breeze. Keep me warm. Then you softly leave, and it's me you need to share. How deep is your love? Is your love? How deep is your love? I really need to learn. 'Cause we're living in a world of fools, breaking us down when they all should let us be. We belong to you and me. I believe in you. You know that.